Hablamos de ciencia, 4 y 36. Cada 15 noches, en La Noche Despierta, el protagonista de nuestro espacio de la ciencia es, aparte de la propia ciencia misma, Javier Novo. Muy buenas noches, Javier.
Hola, buenas noches, Javier.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Bien. Semana agitada y animada, ¿eh? En cuanto a lo que hemos podido leer en tu blog, a cienciacierta.com, hay muchas noticias muy importantes. Y nos parece que, vamos, tenemos material, ¿eh? Tenemos material para hoy.
Siempre se generan cosas. Todas las semanas salen cosas muy interesantes. La verdad, el problema que yo tengo habitualmente es el de escoger a ver qué es lo que pongo, ¿no? Así lo que pueda interesar más a la gente. Pero bueno,
claro, claro.
Eso es buena señal, la verdad.
Bueno, pues vamos a ver si nosotros también conseguimos ese propósito de interesar a la gente con las noticias que recopilas en ese blog a cienciacierta.com de las principales publicaciones científicas del mundo. Recordemos además que Javier Novo es profesor de la Universidad de Navarra, del Departamento de Genética, en su Facultad de Ciencias. Javier, hace, pues yo creo que más o menos un mes, una cosa así, hablábamos de la aspirina, del poder presuntamente, no curativo, pero sí preventivo del cáncer de colon. Y hoy resulta que me encuentro por ahí el asunto de que los inflamatorios pueden tener también alguna misión o algún, digamos, impacto, ¿no?, en el desarrollo del cáncer de colon.
Sí, bueno, los antiinflamatorios, o sea, lo que se ha visto es, esto se conocía ya muy bien, la relación entre inflamación y cáncer en general, o sea, una inflamación crónica, sostenida en el tiempo, pues siempre se ha considerado una lesión precancerosa o que puede promover la aparición de un tumor. Y además esto en el cáncer de colon, pues es bastante, de colon y recto es bastante claro.
Se hablaba del colon irritable, ¿no?, como uno de los síntomas que hay que tener en cuenta.
Pues,
y
todas las enfermedades inflamatorias intestinales, que es eso, el colon irritable, colitis ulcerosa, etcétera, predisponen de algún modo luego a que aparezca el cáncer de colon. Bueno, entonces esto es más o menos algo que se sabía, por eso también comentamos esa noticia que decías tú de la aspirina pues hombre, reduce la inflamación también, pero no se sabía muy bien cuál era a nivel así ya molecular, cuál es la molécula responsable, por qué la inflamación, qué puede pasar ahí, ¿no? Y salió un artículo, pues esto, hace un par de semanas, en una revista, en Nature Medicine, que parece que encuentran la molécula, dan un poco con la
razón última, ¿no?
Exactamente, está de todo esto. Y bueno, entonces, claro, eso es muy interesante porque también abre la posibilidad de desarrollar nuevos fármacos, etcétera, ¿no?
No estamos hablando, y una vez más insistimos, en un concepto de automedicación, de no, yo por si acaso me tomo un antiinflamatorio que me va a venir bien, o una aspirina que me va a venir bien. Esto es otra historia. Estamos hablando de cuestión molecular y puede servir, claro, para el futuro de las investigaciones, ¿no? Lo que tú dices.
Sí, sí, no, esto tiene el valor de que se conocen ya los mecanismos. Entonces, de aquí podrán salir, esperemos, pues tratamientos en el futuro. Además, es una cosa un poquito compleja. O sea, que tampoco es que te vayas a tomar ahora antiinflamatorios todos los días, ¿no? El típico ibuprofeno. Porque además eso tiene sus efectos secundarios, entonces puedes a lo mejor estropear otras cosas. Pero bueno, aquí lo que han visto, por ejemplo, esto también trabajaban con ratones y que tenían esta predisposición a, pues, esta inflamación crónica y vieron que el ADN de un o sea, hay una serie de genes que les llamamos supresores tumorales, se llaman así, y ya indica un poco su función, son genes que frenan, son como frenos, ¿no?, para que las células tumorales no crezcan muy rápido, y entonces estos genes se inactivan, si se inactivan estos genes que son los frenos, pues es malo, por lo tanto las células tumorales quedan libres para crecer a toda velocidad. Y estos genes, bueno, pues inactivan de muchas maneras. Y una de las maneras por las que se inactivan estos genes buenos, vamos a llamarlos los buenos de la película...
Tú le llamas los genes protectores, ¿no?
Supresores tumorales es el término técnico, pero bueno, para entendernos, los protectores, los buenos, se inactivan de diversas maneras. Una de ellas es una cosa que se llama metilación, que vamos, es que el ADN, donde están esos genes, sufre unas modificaciones químicas y entonces esos genes dejan de funcionar. Y entonces lo que han visto, esto ya se conocía, ¿no? Pero lo que han visto estos investigadores es que en la inflamación se liberan una serie de sustancias en general, siempre en la inflamación, unas cosas que llaman prostaglandinas y tal. Y han visto una en concreto que provoca el silenciamiento de esos genes buenos mediante la famosa metilación, mediante estas modificaciones del ADN de esos genes, ¿no? Bueno, entonces, de hecho han visto luego que al tratar los ratones... les puedes tratar con antiinflamatorios o les puedes tratar con unos fármacos que ya se sabe que liberan ese silenciamiento, y han visto que la combinación de los dos fármacos, de los dos tipos, si atacas a las dos a la vez, mejoraba muchísimo, disminuía mucho el número de tumores que tenían los ratones. O sea que habría una, primero identifica la molécula relacionada con la inflamación, que es la que silencia esos genes buenos, protectores, y abre, claro, la perspectiva de desarrollar terapias muy dirigidas hacia este mecanismo y hacia esas moléculas concretas. Entonces esto en el futuro sí que puede tener muchas aplicaciones.
Claro. Llama la atención ese concepto, ¿no?, del silenciamiento de los genes. ¿Cómo se puede acabar con unas funciones determinadas que puede tener un gen? ¿Y cómo se puede eliminar esa función de alguna forma? Un estudio que no lo hemos dicho, por cierto, de la Universidad de Texas.
Sí. Publicado en, bueno, ya he dicho, ¿no?, en Nature Medicine, una revista, muy muy de las punteras también en el ámbito así de la biomedicina, ¿no?
¿Algo más que quieras destacar de esta cuestión? Yo creo que lo del silenciamiento de los genes nos va a aparecer en más de una ocasión, porque me da la sensación, ¿no?, de que puede ser una de las vías de trabajo que se estén explorando ahora mismo en genética.
Sí, este mecanismo que te decía se conoce desde hace unos años y lo que se está viendo es que es muy importante para regular los genes. Porque claro, nosotros tenemos los genes ahí siempre. Esto quizás es una cosa que la gente no ha caído muchas veces, pero los genes, todas nuestras células tienen todos los genes, pero no todos están activos siempre y a la vez y en todas las células. A lo mejor cuando tú te pones a pensar o te pones a hablar por la radio, como estamos ahora, pues habrá unos genes que se habrán activado en el cerebro, en los músculos de la lengua, y esos genes se encienden y se apagan constantemente a medida que hacemos cosas. Y este mecanismo de silenciamiento que te decía, esta metilación de donde está el gen del ADN, es un mecanismo muy importante para regular la actividad de los genes de esta manera. Se descubrió hace, bueno, ya un par de décadas y se está estudiando mucho cómo influye en la función de los genes, en la actividad que tienen, ¿no?
Vamos con otros asuntos, dos de ellos relacionados. El primero se publicaba la semana pasada ya en el blog y el segundo, que atacaremos después, abordaremos después, es de esta misma semana. En el de la semana pasada me llama la atención que tu primera frase es toda una declaración de intenciones. A ti este tema te gusta. He encontrado una perla en el último número de la revista científica The Journal of Neuroscience. ¿Y cuál era esa perla, Javier?
No, es que me gustó mucho el artículo. Tiene mucho que ver con esto que hablábamos del silenciamiento, porque en el fondo, bueno, va por ahí la cosa también. Pero me gustó porque tiene que ver también con la juventud, el rejuvenecimiento del que hemos hablado aquí tantas veces.
El envejecimiento de las neuronas.
El envejecimiento de las neuronas y cómo rejuvenecerlas, etcétera, ¿no? Y también daban con una molécula que parecía ser la responsable de todo esto, por este mismo mecanismo que te decía de la metilación y de silenciar, etcétera. Entonces me pareció muy bonito.
O sea,
verdad,
que aquí no han puesto a los ratones a correr en la cinta, ¿no? Como en aquel del rejuvenecimiento a través del ejercicio físico.
Exactamente, no. Aquí ya es otra cosa distinta. Aquí, pues lo que vieron, esto eran unas ratas de laboratorio también. Siempre son los ratones y las ratas los que acaban dándonos información sobre estas cosas. hasta que después podamos aplicarlas a los humanos.
Que ¿no? Vamos a decir que cuando hablamos aquí de ratas de laboratorio hablamos de los animalitos, no hablamos de los científicos, ni mucho menos, que a veces se les aplica a ellos, pobres, que andan ahí trabajando duro.
Eso entre nosotros.
Eso es.
Pues,
y a ver qué se han encontrado, cuéntanos.
No, con la edad, pues todos vamos perdiendo facultades, esto está todo claro, uh-huh. Y esto se le llama el deterioro cognitivo, ¿no?, asociado al envejecimiento. Bueno, entonces esto es porque las neuronas pues van perdiendo su función, van perdiendo la capacidad de conectarse con las vecinas, de establecer esas conexiones, esas sinapsis, etcétera. Y estos investigadores, estudiando las ratas de laboratorio, vieron que en una región del cerebro concreta había cada vez cantidades menores de una proteína, un factor de crecimiento, una proteína que lo que hace es favorecer el crecimiento de las neuronas.
Bueno, es como una vitamina, dijeron, ¿no?, digamos.
Sí,
una vitamina que nadie me entienda que es una vitamina como tal, sino que es
como tal, sino
algo que permite que funcionen bien y que se desarrollen como
y es que lógico, se desarrolle, ¿no?, y que estén sanas. Sí, lo has dicho muy bien, aunque no es una vitamina
eso.
Así,
por eso he dicho vitamina y he dicho, vale, espera, que estamos lo mismo que las ratas de laboratorio, es una metáfora, hay que explicar que es una metáfora.
Eso. Bueno, entonces vieron que ¿por qué disminuía la cantidad de esta proteína en esa región del cerebro? Bueno, pues era porque su gen se silencia precisamente por esto que te decía de la metilación de que hablábamos antes, ¿no? El ADN de este gen se le pegan estas moléculas silenciadoras y entonces el gen funciona menos, se fabrica menos proteína, menos de esta vitamina, y en esta región del cerebro las neuronas pues crecen peor, están menos sanas, hacen menos conexiones y se va perdiendo la función. Bueno, entonces el asunto es que vieron que utilizando fármacos para quitar esas marcas silenciadoras de las que hablábamos, se volvía a fabricar la proteína esta y las neuronas recuperaban la vitalidad, uh-huh. y volvían a crecer, a proliferar un poco y a establecer mejor y más conexiones con las que tenían al lado, etcétera.
Estas moléculas silenciadoras son como la roña del motor, ¿no? Lo que impide que,
pues mira,
que al final
está
funcione.
Muy bien visto.
Estamos hoy de metáforas, Javier, ¿qué le vamos
sí,
a
señor,
hacer?
La verdad es que está muy bien.
Pero digamos sí, que lo que explicabas en el blog es que se iban pegando realmente, ¿no?
Son unas modificaciones químicas. O sea,
pero vamos, el concepto de pegar y despegar, ¿no?
Sí, pero está bien. Sí, es una metilación, es que se le pegan unos grupos químicos que se llaman metilo. Uh-huh. Bueno, y sin más. Entonces, pero la imagen está muy bien, como dices, es ahí como roña que se le va pegando y eso queda silenciado. Uh-huh. Viene alguien que limpia la roña y entonces eso vuelve el gen a funcionar bien. En este caso lo que hace es producir la proteína esta que da vitalidad a las neuronas y las neuronas están más sanas. Lo bueno del asunto es que tenemos ya fármacos y algunos de ellos están aprobados para el uso en humanos que permiten quitar esas marcas silenciadoras de esa roña. Uh-huh. Con lo cual se podría avanzar muy rápido para encontrar alguna forma de algún fármaco, alguna medicina que sea capaz de rejuvenecer un poco las neuronas. Uh-huh. Oye, pues no sé, me pareció interesante.
Sí. Es decir que además aquí tenemos por un lado las dianas, que es lo que siempre comentamos, ¿no? Sabemos dónde hay que atacar, pero es que resulta que ya hay medicamentos y hay fármacos aprobados que nos pueden servir para hacerlo.
Sí, exactamente. Sí.
Con lo cual aquí ya hemos avanzado un poquito más.
Claro, son fármacos generales, a lo mejor habría que ver alguno que vaya más a esta diana, en fin, o sea que hay que ir puliendo un poco el asunto, pero hay bastante ya hecho.
Sí, porque a veces nos encontramos, ¿no?, en estas noticias, no, se ha detectado la diana, se ha detectado a por qué tenemos que ir en un momento dado, pero no sabemos cómo hacerlo, ¿no?
Claro, y pasan años problema. A lo mejor hasta que puedas hacer algo, sí. Uh-huh.
La siguiente noticia que está relacionada también con esta cuestión del genoma, de cosas que le pasan al genoma, ¿no? No sé si es también silenciamiento o no de algún gen, pero sí que está relacionado de nuevo con el genoma y tiene que ver con la quimioterapia. Esta es una de esas noticias en las que me parece que nos tenemos que detener un poquito más, porque, dicho alegremente, podría resultar muy preocupante. Preocupante para gente, incluso, sí, ¿verdad?
Sí. Entonces,
vamos a empezar por el principio. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de que la quimioterapia puede tener una relación en determinadas manipulaciones del genoma, de nuestros genes?
Lo que sucede es que, tanto la radioterapia como la quimioterapia se utilizan para matar células cancerosas, ¿no?
Uh-huh.
Y esto lo hacen porque destruyen su genoma. O sea, en el caso de la radioterapia y en la quimioterapia es mucho más amplia, perdón, porque hay muchos más fármacos distintos, pero en general casi todos o muchos de ellos actúan destrozando el ADN, el genoma de las células tumorales y por uh-huh. eso se mueren.
Uh-huh.
¿Qué pasa? Que habitualmente también destrozan un poquillo el de las células sanas.
Hombre, porque el ADN de la célula tumoral no tiene por qué ser muy distinto, ¿no?
Entonces por eso. Pero bueno, las células tumorales crecen más rápido, son más sensibles a esto, pero bueno, también afecta a las no tumorales y de hecho eso es la causa de los efectos secundarios que tienen.
Por ejemplo, que se caiga el pelo, viene de ahí, ¿no?
Pelo, etcétera. Bueno. Uh-huh. Pues esto es conocido y esto no hay ningún problema. El asunto es si esto puede dañar el genoma, el ADN de la descendencia, si esto puede pasar a la descendencia,
uh-huh.
es decir, a la siguiente generación, porque si la radioterapia, la quimioterapia afectase a las células, a los espermatozoides,
uh-huh.
A los óvulos, el ADN del espermatozoide, de los espermatozoides, de los óvulos, podría acumular también mutaciones.
Uh-huh.
Entonces aparecerían, ¿no?, en la siguiente generación.
Hombre, no hay que olvidar, Javier, que cuando nos vamos a hacer una radiografía de rayos X, en este caso, estamos hablando de otro uh-huh. tipo de rayos, pero también tenemos lo del radio por ahí metido, a los hombres, en la parte, digamos, de los testículos, nos ponen placa que evita, una placa de plomo.
Evidentemente. Uh-huh. Sí. Y de hecho en la radioterapia se protegen los testículos, los ovarios, etcétera.
Es decir, esto se conocía.
Esto es perfectamente conocido uh-huh. y no hay, bueno, pues es así como funciona y ya está. El asunto es eso, ¿qué puede pasar en el genoma de la descendencia? Bueno, entonces esto lo han hecho analizando también, bueno, ratones, y curiosamente lo que han visto aquí es que han tratado con tres agentes de quimioterapia, tres fármacos que se usan en quimioterapia bastante frecuentes, a estos ratones, y han analizado solo una región concreta del genoma de esos ratones para ver un poco las mutaciones que había adquirido tanto en los ratones a los que les habían dado la quimioterapia como en los ratoncillos de la primera generación, de la primera mm-hmm. descendencia que tuvieron.
Sí.
Bueno, entonces vieron que tenían más mutaciones, más cambios en su genoma, los hijos, digamos, que los padres, ¿no? Esto se había visto ya con la radioterapia, también,
uh-huh.
Pero no se había visto nunca con esto de la quimioterapia.
Uh-huh.
Y además, bueno, pues había cosas curiosas, porque era distinto si la quimioterapia se la dabas al ratón macho, que iba a ser el padre, o al ratón hembra.
Anda.
Sí.
¿Quién transmitía más
mutaciones los hijos cuando era el ratón padre el tratado con quimioterapia? Pero curiosamente, las mutaciones que aparecían en los hijos no eran solo las que tenían en el genoma paterno, claro. Hay uh-huh. mitad del genoma del padre, mitad de la madre, ¿no? También el genoma que habían heredado de la madre y la madre no había estado tratada con quimioterapia, también tenía mutaciones.
Anda.
O sea que hay algo que hace que los espermatozoides, los ovarios, los óvulos, etcétera, pero que hay como más propensión a acumular mutaciones. Uh-huh. Y eso no se sabe muy bien qué es lo que es. Yo creo que es lo más interesante de todo este trabajo, que hay un mecanismo que hay que estudiar.
Claro.
A efectos prácticos, porque claro, entonces es lo que tú decías, entonces la gente puede empezar a echarse las manos a la cabeza. Bueno, a efectos prácticos, que yo creo que es el mensaje tranquilizador que aquí también hay que transmitir, que es lo que dicen también los científicos que han hecho este trabajo, a ver, la inmensa mayoría de los pacientes tratados con quimioterapia y con radioterapia ya son gente en edad adulta o avanzada que no van a tener más hijos, ¿eh? De manera que esto afectaría únicamente a aquellos casos de cáncer infantil.
Claro.
Ahora bien, hay una diferencia muy grande entre el estudio que se ha hecho aquí, en los ratones estos, y el caso de los niños que tienen cáncer, que son tratados con quimioterapia y sobreviven y después tienen hijos cuando llegan ya mayores.
¿Y cuál es esa diferencia?
Pues es que es el tiempo, que transcurre. Porque claro, los ratones viven pues 2 años. Les tratas y a los 3 meses pues tienen ya descendencia. Entonces ha pasado muy poquito tiempo entre que han recibido la quimioterapia y han tenido descendencia. En el caso de los humanos, en este caso, pues estaríamos hablando de niños de 10, 15 años, pueden pasar 5, 10, 15 años hasta que tienen descendencia. Entonces probablemente los efectos que eso podría tener pues sean muy distintos y mucho más bajos. De hecho, se habían ya hecho algunos estudios estos, porque esto, claro, desde hace tiempo ya venía preocupando y se han hecho estudios de miles de niños que han recibido quimioterapia y después les han seguido durante años a ver si en la descendencia esos había más, no sé, malformaciones, ¿sabes?, enfermedades de este tipo, y nunca se había encontrado nada. O sea que en principio no tendría por qué haber problemas. Pero bueno, lo que decía antes, yo creo que es sobre todo interesante conocer el fenómeno y saber que hay ahí algo, algún mecanismo que todavía no se conoce bien, que está aumentando la cantidad de mutaciones que aparecen en los genomas de la descendencia de la gente, de los individuos que son tratados con quimioterapia.
Bueno pues es un tema muy interesante y sobre todo, como dices tú, abre las posibilidades a que se siga investigando en este caso en otro ámbito relacionado con ello. Y es por qué, ¿no? ¿Por qué se produce esto que nos ha llamado tanto la atención cuando lo comentábamos?
No, y que es lógico que a la gente le inquiete cuando se transmite así. Pero vamos, yo creo que, no sé si he dejado claro más.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Y además, añadiendo el mensaje tranquilizador, las diferencias, y no es lo mismo, pues efectivamente, un chaval que tiene que someterse a un tratamiento de quimioterapia y que quizá 20, 30 años después pues puede formar una familia, puede tener descendencia y transmitir esa carga genética. No es lo mismo que el ratón que vive 2 años y que, vamos, una vez le han hecho la prueba, tiene descendencia, a ver, venga, y vamos a medir, ¿no?
Efectivamente. Claro.
Me ha llamado la atención, por cierto, no habíamos hablado, no te había dicho yo que lo pudiésemos tratar hoy. Igual, si quieres, lo dejamos para la próxima intervención en el programa, pero me ha llamado la atención el artículo que colgabas ayer mismo de adivinación de pensamiento, ¿no? Lo titulabas tú así. Me ha llamado la atención unos electrodos, y se lo avanzo a los oyentes, y además les invito a que lo conozcan en acienciacierta.com, unos electrodos que permiten recrear con sonidos lo que pensamos. Bueno, espectacular. Lo dejamos para la semana que viene.
Lo dejamos.
Para dentro de 15 días, mejor dicho.
A mí no me suena haberlo visto mucho por ahí en los medios. Yo pensaba que se iban a hacer más eco de este asunto, porque la verdad es que a mí me dejó muy sorprendido, pero me parece muy bonito, la verdad.
Pues,
y entonces lo dejamos aquí, emplazamos a los oyentes para
que entren al blog, que cotillen, que se vayan enterando, y nosotros en 15 noches estamos aquí contándolo. ¿Te parece, Javier?
Muy bien, perfecto.
Gracias, un abrazo, hasta la próxima.
Adiós.